Are you listening? Damn.
Yeah. ¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, mi hombre. Bibi, Bico, The Journalist.
Hey, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Y vuestro hoster, John Ball. Y en el episodio de hoy, chicos, importante, apuntároslo porque hoy es una fecha clave para el canal. Tenemos noticias sobre Evox, ahora os la comentará Bico. Gran paso para seguir creciendo como proyecto. Vamos a hablar de la polémica, pero polémica brutal, ¿eh? De los Lakers contra OKC y de quién tiene la culpa. Vamos a ver los comentarios de Instagram. Bueno. Lo de Westbrook no tiene nombre, a pesar de haber hecho un buen partido, que yo vi el partido entero y dije, joder, se ha hecho un buen partido. Pero luego hizo unas cagadas brutales, pero bueno, ahora lo vemos. Los Sixers vuelven a meterle una multa a Ben Simmons porque no acepta la ayuda que le está poniendo la franquicia psicológica, por decir alguna cosa, básicamente que no está haciendo lo que quieren los Sixers y le van a meter una buena multa para mover un poquito el ganado. También tenemos el ranking del MVP de esta temporada, liderado por Kevin Durant. Vamos a ver a los otros candidatos. Luego, quiero tocar un poquito por encima el partido, por fin, sacando pecho, de los Boston Celtics contra Miami Heat. Y luego, por último, tenemos esta noticia de última hora de Neil Olshey, presidente de los Portland Trail Blazers, que va a ser investigado por la NBA.
General Manager,
que va a ser investigado por la NBA por básicamente ser un jefe cabronazo. Un poco cabronazo. Así.
Lo podemos llegar un poco con lo de Xavier también, ¿no? Que ya sabíamos que parece ser que va más, ¿no?
Así también. Hablando pronto y mal. Así que nada, Bico, ¿cuáles son las novedades del canal de Evox? Coméntanoslo.
Pues muy bien, a ver, papel y boli, libreta o lo que queréis apuntar, pero bueno, nada, fuera de coñas. La idea que tenemos es trasladar todos los episodios de Patreon que tenemos exclusivos de forma exclusiva para iVoox. Seguirán estando también en Patreon, pero pues queremos también habilitar una forma de que todos los que nos escuchéis a través de iVoox podáis acceder a ellos. Simplemente lo vais a poder hacer a través de un clic, veréis que de vez en cuando sea un episodio con un candadito o en otro color, y ese querrá decir que es un episodio de contenido exclusivo para aquellos mecenas que decidan apoyar el proyecto. Estamos en un momento en el cual estamos creciendo bastante y creemos que es un paso muy importante para el canal y bueno, pues para todos aquellos que queráis seguir apoyando el proyecto, que queráis estar involucrados, que os guste lo que hacemos, pues por 3 euros al mes, no, 2,99 euros al mes, vais a tener uno o dos podcasts exclusivos a la semana. Y luego, si vais subiendo un poco el rango de precios, podréis contar con más novedades, como estar en el grupo exclusivo de OGs, de WhatsApp, participar en las predicciones que hace aquí vuestro hombre John Bori, que se deja la vida en Instagram, etcétera, etcétera. La idea es eso, pues simplemente diversificar un poco y que pues facilitar a toda la gente que nos escuchéis a través del podcast, a través de iVoox, que yo creo que es la gran mayoría, pues no tener que redirigiros a otras páginas, que muchas veces sabemos que no nos apetece ir a otras páginas a mirar qué se hacen, y aquí que lo tengáis simplemente a través de un clic. Es muy fácil, para todos aquellos que estéis interesados se puede pagar con PayPal, con tarjeta. Yo ya me he suscrito para ver cómo funciona y la verdad que va de lujo. Y nada, solamente deciros eso, que si queréis seguir apoyando el canal, nosotros vamos a estar todos los días haciendo contenido de todo tipo, ya sea en la web, en Twitch, en podcast, y que si decidís apoyarnos, pues que nos vamos a fallar y que es un momento en el cual estamos creciendo bastante y se están avecinando diversos cambios para que el proyecto se medio profesionalice y que el proyecto en medio crezca. Entonces, pues que todo lo que hagáis os lo agradeceremos de verdad y que lo único que prometemos es trabajar, trabajar y trabajar y estar con la misma ilusión. Y básicamente es eso. Cualquier duda que tengáis la podéis dejar en la caja de comentarios y os contestaremos a todos. Pero recalco, el podcast en general va a seguir siendo gratis, pero simplemente de vez en cuando veréis algún episodio que tendrá un candadito y será de pago. También luego hemos habilitado una pestañita de apoyar, que para todo aquel que decide apoyar el proyecto de forma económica, pues lo puede hacer, cada uno lo puede hacer a su manera o no hacerlo, pero aunque simplemente si estáis escuchando el podcast, si dais me gusta, ya lo podéis hacer. Pero bueno, simplemente creemos que es un paso que tenemos que dar para diversificar un poco todas las ramas de acción que tenemos Y listo. Lo dicho, cualquier duda, estamos a vuestra disposición en comentarios. Yo creo que se ha entendido, ¿no, John Ball?
Sí.
Más o menos.
Yo casi prefiero
que estas cosas técnicas... ¿A ti que no te gustan todos estos temas?
Sí, sí. Las expliqué mi hombre Pico, ¿eh? Que tiene mayor facilidad para la palabra, ¿no? Ahí, ahí.
Sí.
Yo soy más alocado. Bueno, chavales, más después alocado. De este tochazo, vamos al lío. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
Are you kidding me? His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack.
Take that for data.
Bien, chicos, empezamos el episodio con este partido, madre mía, OKC contra Los Ángeles Lakers. Segundo partido entre estas dos franquicias en poco tiempo, no sé si ha sido esta semana también. Segunda derrota de los Lakers, y yo no le llamaría derrota, yo le llamaría cagada, porque en ambos partidos los Lakers iban liderando el encuentro por bastantes puntos. Creo que en este partido fueron 19, la máxima distancia. Pero, siempre hay el pero, y siempre tiene que ver con Russell Westbrook. Pues en los minutos finales los Lakers la liaron. Russell Westbrook cometió, bueno, pues para mí una de las cagadas defensivas del año, dejando libre a su defensor y que Shai Gilgeous-Alexander le encontró de forma fácil para reventar el partido. Y luego tuvo una pérdida bastante dura en la cual los Lakers podían haber empatado también el encuentro. Y bueno, pues hemos lanzado un poquito un post para crear un poco de carne, la carnaza que nos gusta a nosotros, y hemos preguntado en Instagram que quién tiene la culpa de que los Lakers no estén funcionando. Teníamos cuatro opciones y, bueno, puse las estrellas, Russell Westbrook, el banquillo o Frank Vogel. Y realmente este post es importante porque tú me puedes decir, John Ball, bueno, tampoco van tan mal, van 5-4. Pero es que yo te digo, hace dos o tres semanas dijimos, no, es que los Lakers tienen ahora un buen calendario. Tienen que ganar contra OKC y tal, se van a poner en una buena posición. Pero no puedes perder contra los OKC de la forma en la que lo estás haciendo. Yo creo que la pregunta de quién tiene la culpa es lícita y que esto hay que analizarlo, porque tú me puedes decir, no, ya volverán, ya jugarán bien, al final estarán en las posiciones altas, pero esto es un cachondeo, Óscar. Dime algo, porque estoy hasta las narices del equipo angelino.
Pues mira, estuvimos viendo el partido en directo en Twitch, la madrugada del jueves al viernes, y ahora yo hubo un momento que me cabré, de verdad lo digo, hubo un momento que me cabré porque quien haya visto a jugar a este equipo sabe que las cosas no funcionan. Hay un montón de desorganización, cada uno hace la guerra por su cuenta. Hay jugadores que no están ahora mismo para tener tantos minutos en un equipo contender. Hablo de Bazemore, hablo de Andre Jordan, hablo del propio Rajon Rondo. Y yo creo que aquí un poco para mí la culpa es en torno a la gerencia y al entrenador. Creo que el partido de Russell Westbrook, como dices, no es malo. Es que hasta el último minuto del último cuarto, el partido fue bueno. El jugador se midió, tuvo unos buenos porcentajes de tiro de campo, o por lo menos aceptables. Tuvo dos o tres pérdidas, metió puntos cuando los tenía que meter, reboteó bien, fue físico, atacó el aro. Un poco lo que hizo siempre, tuvo un buen porcentaje de tiros de tres. Pero claro, llega al último minuto y tiene pues esta cagada en defensa. Tiene una pérdida y luego un ataque cuando tenían bola los Lakers y tiempo y posesión para empatar el partido porque estaban a dos puntos. Y luego el final es el acabose, es la última jugada en la cual tienes a otro jugador racheado como es Carmelo Anthony, que había mantenido al equipo a flote metiendo dos triples con bastante dificultad. Y la última jugada consiste en que coja el balón Russell Westbrook, que vaya corriendo y que se tire un triple en carrera, parándose en la línea de tres a lo Kevin Durant contra LeBron James en las finales de 2017.
Y 18.
Y 18.
No, entonces, ambas.
No sé si es Westbrook, que yo creo que ya le cuesta meter tiros cuando está liberado de tres, el mejor jugador para hacer esta jugada. Entonces yo aquí me pregunto, ¿de quién es la culpa? No sé qué es peor. Si que Vogel le haya ordenado que haga esa jugada, o que Vogel le haya dicho que no la haga y a Westbrook se la haya sudado. Y aquí todo el mundo contento, porque luego todo el mundo sonríe cuando acaba el partido. Y el público también, el público está perdiendo su equipo y el público se ríe. No sé, esto yo me imagino en Europa y sería algo bastante, bastante diferente. Por eso yo creo que al final la culpa de todo esto es de este partido en concreto, por lo menos de Frank Vogel, por permitir ciertos quintetos. Vas ganando el partido por 20 contra Oklahoma, que lo digo de verdad y no lo digo por atacar a los fans de Oklahoma, es el peor equipo de la liga con diferencia. Hay jugadores, la mayor parte de los jugadores son de nivel G-League. O sea, son de nivel G-League. O tienen jugadores muy jóvenes que todavía están muy verdes como Josh Giddey. Tienes solo un pivot que es Derek Favors, que es que Anthony Davis debería hacer lo que quisiera en la pintura, debería abusar. Y entonces al final se junta que vas ganando por 20 y avisábamos durante el partido, cuidado que los Lakers se suelen relajar y es lo que pasó. Empezó a meter triples Oklahoma, empezaron a remar, empataron. Después volvieron a espabilar los Lakers a principio del último cuarto y se pusieron 8 puntos. Y en ese momento, cuando quedan 8 minutos y estás 8 puntos, es el momento que tiene que sacar Frank Vogel a Westbrook, a Davis y a Carmelo y matar el partido. Ponerte más 16 o más 15 y lo matas. Pero, ¿qué hizo Frank Vogel? Sacó a Rondo, a Baseball, a Jordan y no sé quién era el otro jugador. Sacó un quinteto muy flojito, que empezó a fallar, y no se dio cuenta de ello hasta que faltaban 4 minutos y tuvo que volver a sacar a todos los titulares. Entonces yo creo que aquí hay una mala gestión y creo que los Lakers de verdad se deben poner las pilas, la gerencia, el entrenador, los jugadores y empezar a hacer cambios ya, porque hay cosas que se están viendo que no funcionan y creo que es el momento de atajar todo este tipo de problemas.
Pues mira, te comento algunos comentarios de la gente en Instagram. Manu Planetario suelta, la culpa es de quien fichó a Russell Westbrook, Le GM.
Siempre tiene un palito para...
Sí. Es que... Aunque no juega. A la cara, Mario. Manu, no sí. Más gente. La mayoría hablan de Frank Vogel, como bien dices. Luis Ponte dice sí. Vogel, Julio César Vogel también, Fernando Fabián Vogel también. Otros sí que están hablando un poquito de LeBron James por haber permitido el fichaje de Westbrook, que realmente de una forma más profunda igual tienen razón, porque como la cosa no encaje, Westbrook puede ser un gran problema para los Lakers, en mi parecer. Yo pienso que igual que es más probable que funcione, pero si no encaja, va a ser un gran problema quitárselo o intentar mejorar la plantilla, porque os recuerdo que cobra lo que cobra, pues no sé si cobrará 35 o 40, me acuerdo. Pero vaya, un sueldo de superestrella. Más gente. Otra gente sí que dice que es solo culpa de Westbrook, que no puede hacer esos fallos. Bueno, está un poco... Yo creo que la mayoría va por tu lado. La verdad es que la gente que esté viendo jugar a los Lakers se da cuenta de que es un equipo débil. A mi parecer es débil.
Pero débil en todos los sentidos. Sí. En ataque, en defensa, en... Es que ves una cantidad de fallos que dices, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, sí. Momentos de partido en el cual tienes que bajar un poco el ritmo, porque tienes jugadores que también son para aprovechar a Anthony Davis, ¿no? Pues Anthony Davis de vez en cuando podrá correr la pista y podrá hacer un alío, pero joder, trata de posicionarlo en buenos lugares para que pueda anotar. Y luego otra cosa, Davis, por favor, o sea, métete a la pintura de vez en cuando. Todos los tiros, si te fijas, son fadeaways a media distancia. O sea, son canastas de una dificultad muy alta. O sea, así no puedes dominar. O sea, el otro día contra Oklahoma, si hubiera metido en la pintura y le hubieran hecho 40 faltas. Y el partido hubiera estado ahí. Porque le hubieran hecho tantas faltas que hubieran metido un montón de puntos en el de tiros libres, jugadores que hubieran, titulares de Oklahoma que hubieran jugado menos por problemas, lo dicho, de faltas. No sé, hay una descoordinación en todos los aspectos, en entrenadores, estrellas. No lo sé, pero yo veo a la gente tranquila y yo no lo estaría, ¿eh?
Sí, yo es lo que intentaba decir. Con los Lakers, tú puedes decir, bueno, les voy a dar hasta Navidad para mejorar, les voy a dar hasta Navidad para ver lo que hacen, para ver a quién fichan. Pero es que se te están acumulando problemas, que es el pívot no me convence. El base, que es Westbrook, tampoco es un base realmente con una cabeza aceptable para ganar un anillo, ¿no? Que tú puedes decir, igual no da tantas asistencias, igual no mueve bien el balón, ya tienes a LeBron James. Pero realmente tienes a un jugador defensivamente malo que tampoco toma buenas decisiones. Eso es un fallo grave, que quizás en la temporada regular no pasa nada, pero a la larga va a ser un problema importante. Y luego, ya tienes a Wayne Ellington funcionando, tienes a Carmelo Anthony funcionando. Carmelo Anthony está jugando a nivel... Parece raro decirlo, pero está jugando a nivel sexto hombre del año. Sí, con unos porcentajes increíbles de tiro de tres. Entonces, ya estamos viendo que ya no es un problema de que falten jugadores, sino que es un problema estructural. Kate Bazemore no es un jugador tres titular para ganar un anillo.
Entonces, no, bueno, 30 minutos, más de 30 minutos juega Kem Bismol.
Claro, entonces, entonces ya, yo no sé, vosotros, os habéis yo creo que los Lakers se han mantenido en la posición en la que están, que van 5-4, porque LeBron James ha jugado a un nivel, y Anthony Davis a un nivel brutal. Y ya no es, no es que haya jugado a un nivel brutal, que también ha tenido fallos defensivos, sino que ha tenido unas rachas y unos tiros muy difíciles que han entrado. Y eso ha sido un poco la diferencia, porque al final tienes mucha calidad y tienes que ganar, pero bueno, yo estaría muy preocupado realmente, os lo dije al principio, yo no estoy seguro de que los Lakers con la actual plantilla puedan hacer algo serio. Y luego ya, te voy a decir una cosa, Bicou, cuando analizamos a los Lakers hace 2 semanas, dijimos, bueno, es que ahora tienen un calendario bastante bueno, Cleveland, Houston, Oklahoma, bueno, pero ya se está acabando en esos partidos fáciles. Y empiezan los gordos. Portland, Charlotte, Miami, Minnesota, San Antonio, Chicago, Milwaukee, Boston.
¿Y sabes qué es lo mejor, no?
¿El qué?
LeBron James está fuera una semana.
Eso
por
es.
Por el dolor abdominal.
Entonces, insisto, repito. Portland, Charlotte, Miami, Minnesota, que bueno, igual te la lían. San Antonio, que no pierde ningún partido por más de 10. Y luego Chicago, Milwaukee, Boston.
Igual le viene bien al equipo un poco para...
Sí, para darle una hostia en la cabeza ya y que empiecen a espabilar, porque vamos.
Sí. Yo sigo pensando, estoy de acuerdo en lo que has dicho, pero por ejemplo, faltan dos jugadores que para mí son muy importantes. Horton Tucker, que Horton Tucker yo creo que va a ser fundamental en ataque y en defensa, y tiene que ser titular, sí o sí, en este equipo, y Kendrick Nunn para ser el base de la segunda unidad. O sea, Kendrick Nunn también es un jugador que viene de Miami, o sea, viene de jugar con Spoelstra, viene a hacerlo bien en ese equipo, entonces... Tiene que tener un mínimo orden,
sí,
un mínimo
pero,
de...
Pero, Oscar, no tienes... No está en la plantilla ese 3 que te puede solucionar las cosas, ¿eh?
Claro, y te falta Trevor Ariza, que fíjate que no íbamos a echar de... ¿Quién me iba a decir que íbamos a echar de menos a Trevor Ariza? Pero, joder, con que me defienda a un nivel decente, aunque sea posicional, me vale. Y sí que es cierto que luego yo creo que hay que hacer ya empezar a hacer cambios. O sea, cortar a determinados jugadores y traerte, pues yo me traería un 3, un 3&D. Un 3&D básico, tampoco me hace falta que sea nada súper especial, pero un jugador que me defienda medianamente bien y que me espere en el tiro de 3 para meter los tiros liberados. Nada más. Bueno, nada más, que ya es mucho, vaya, pero simplemente eso. Y otro pívot suplente. Cortaría a DeAndre Jordan, cortaría a Rajon Rondo, lo siento, lo corto, no lo quiero. A Bazemore también. Y...
No puedes cortar a Bazemore, se te va.
Yo
no hay
lo
más,
corto.
¿Eh?
Lo corto y me traigo otro jugador. O sea, no puedes estar con Kent Bazemore 30 minutos. Creo que cuando...
Hombre,
llegue...
yo creo que habría que reducirle el papel, pero yo creo que no lo puedes cortar.
Yo bajo mi punto de vista.
Ah, igual, lo de Rondo sí que lo entiendo, porque sí que el otro día me vi el partido entero y dije, pero ¿esto qué es? Es un poco lamentable.
Rondo, falló tres bandejas. Sí. Y es que me vas a decir, no, lo que todos pensamos, playoff Rondo, playoff primero, playoff Rondo, algún año se acabará. Y no puedes estar esperando un jugador toda la temporada para que en abril te dé el rendimiento que esperas. No lo sé, igual es que ahora estoy muy metido con todo este tema y no puedo ver un poco la perspectiva, pero...
Yo creo que
si LeBron James está sano, este equipo va a ser candidato al oeste y va a pelear por el oeste. Pero no lo sé, porque ahora también mucha gente decía, no, Slot Management de LeBron James, porque ha tenido dos veces que se ha perdido algún partido. Y yo digo, vale, me lo puedo llegar a creer. Pero ojito que no empecemos así toda la temporada, ¿eh? Ojito que te vas a un play-in, ¿eh? Lo digo de verdad.
Yo te lo digo en serio, Oscar, la temporada de los Lakers va a acabar siendo definida por lo que hagan en el mercado. Cuando tú lo que te esperabas con esta plantilla es en plan, bueno, top 1 seguro y a ver quién les planta cara en el oeste. ¿Es así o no?
Sí, sí. Tampoco quiero... Igual emití aquí muchas sentencias y sigo creyendo que este equipo tiene margen de mejora. Primero, por mejoras por sustracción, ¿no? Que les encanta decir por los jugadores que se quiten.
Me encanta.
Y porque creo que hay gente que la fuerza tiene que mejorar, porque peor no lo puede estar haciendo. Confío también en que Westbrook, como el año pasado en Washington, ¿no? y el año anterior en Houston, con el paso de los meses juega mejor y es verdad. O sea, no puedes llegar como base a un equipo nuevo y estar tan coordinado desde el primer día. Entonces yo creo que para Navidad acabará jugando un poquito mejor. Pero sobre todo la clave es eso, que Vogel se aclare las ideas, en plan back to the basics, y que LeBron James esté sano.
Bien. Pues vamos a dejar aquí el tema Lakers. mostrando nuestra preocupación grave, Vico. Pero ahí lo dejamos. Bueno, el otro día, chicos, vamos a leer el tuit de Jacobo León, nuestro colaborador masivo. Salieron los últimos, bueno, la lista reciente de los candidatos a MVP. Y la verdad es que hay sorpresitas, porque el número uno está Kevin Durant. Que a mí realmente me ha sorprendido un poco, porque los Brooklyn Nets tampoco están jugando tan bien y no tienen el mejor récord del este. Lo tiene Filadelfia, que me he quedado acojonado cuando lo he visto, pero bueno. Número dos, para Stephen Curry, que me parecía para mí el verdadero número uno de la lista ahora mismo, pero bueno. Luego tenemos a Jimmy Butler como número 3. Ja Morant 4, se mantiene ahí en la puja. DeMar DeRozan número 5. ¿Quién te lo iba a decir hace 2 años? O 1. Y Rudy Gobert, número 6. Luego cerra la lista Luka Doncic con el número 7. Anthony Davis, 8. Giannis Antetokounmpo, 9. Y Nikola Jokic, 10. ¿Te sorprende un poco la situación, sobre todo de Kevin Durant o de quizás Rudy Gobert? Cuéntame qué opinas de la lista.
Para mí el número uno debe ser Curry a día de hoy, por el récord del equipo y por el nivel individual. Sí que es cierto que igual le ha penalizado un poco ser primera posición, que en los últimos cuartos, en algunos partidos, no ha estado muy, muy acertado. Le ha costado anotar y ser decisivo. Pero para mí, sin duda, de momento, de lo que llevamos, es el mejor jugador por récord del equipo y por nivel individual, Curry. Luego sí que, pues metería a Durant, que lo está haciendo muy bien, está tirando del equipo, y a Jimmy Butler también lo está haciendo bastante bien. Y sí que me parece que eso es, para mí ese sería de momento el top 3. Ya Morant también, bueno, pues por también el gran nivel que está teniendo en Memphis.
Es que en Memphis es esto, parece que no,
la espectacularidad, pero... La espectacularidad de jugador. Pero igual metería antes a DeRozan, fíjate lo que te digo, antes que a Ja Morant, Por poquito...
Pues yo te voy a decir otro argumento. Para mí, aunque nos parezca un jugador un poco ya antiguo, ¿no? O que no... No debería estar todavía, ya no, no debería estar ahora mismo en las conversaciones por el MVP. Yo creo que DeRozan es top 3 para mí,
Sí, lo puedo admitir. Sobre todo es que en los últimos partidos contra equipos...
Es un show,
ha jugado muy bien, y es que son 27 puntos, 6 rebotes, casi 4 asistencias, y metiendo un montón de esas canastas que tanto nos gustan de media distancia en últimos cuartos.
Pero, es más, voy a ir más lejos. Individualmente, para mí está mejor que Curry,
No, para mí no.
Para mí sí.
Pero es que con Curry también se junta todo. El equipo, el ataque, la defensa, el nivel de Curry.
Bueno,
también
Chicago es 6-2, Golden State Warriors es 7-1.
Sí. Bueno. Sí, Curry rebotea más, asiste más.
Pero, macho,
ha tenido también algunas actuaciones.
En cuanto a calidad
muy
individual, a la hora de anotar, ha habido algún show muy potente.
Sí, sí.
Yo creo que realmente, aunque suene un poco fuerte decirlo, DeRozan debe estar ahí con Curry. Pero bueno. Y luego lo de Kevin Durant, pues que como ya no nos extrañamos de lo que hace este hombre, pero igual sí que debe ser el MVP. Pero bueno, yo qué sé.
Claro, es que Durant son 28 puntos, 8 rebotes, 8,8 rebotes, 5,2 asistencias. Que tirándose
ahora,
pues hasta las zapatillas y liderando el equipo.
Y algo que no pensábamos que iba a pasar en Brooklyn. Es realmente el MVP, O sea, del equipo. No hay opción a ningún otro, Ni James Harden ni pollas. Hablando mal y pronto. Cagón, Lo de James Harden... Ahora vamos a tocar esto. Si te está molestando lo de... A mí me está molestando mucho. Lo del tema de las defensas de Westbrook y tal. Lo de James Harden es imperdonable. Yo me he visto el partido... ¿Qué fue? ¿Ayer? Contra...
Sí, esta noche. Contra Detroit.
Contra Detroit. Sí. Oye, Corey Joseph. Acelera un poco y se va de Harden. Esto es un cachondeo, Oscar. ¿Cuánto tiempo lo voy a tener que estar diciendo? Me parece lamentable. Este tío se supone que es MVP. O nivel MVP.
¿Has visto lo que hemos puesto en Twitter?
Sí, sí. Esa jugada me da igual, realmente. Te lo digo en serio.
Que no se quiere agachar. Hay uno que decía, no se quiere agachar porque está gordo y no se puede agachar.
Eso de verdad te lo digo en serio que me da igual. Pero no puedes, es que es defensivamente es un agujero en Brooklyn que tampoco puede, que no vas a poder ganar a los equipos duros. Y, no sé. Para mí Kevin Durant este año, a pesar de que tenga el equipo que tiene, de tener el equipo que tiene, es realmente candidato a MVP por lo mal que están jugando los demás.
Y por lo bien que está jugando él también, claro. Es que él destaca, él es un martillo pilón todos los días, metiendo los puntos, los tiros de media distancia, los triples. Está asistiendo un poquito mejor este año además, ¿no? porque es normal, al final los equipos contrarios le hacen un 2 contra 1 y las defensas se centran más en él, y simplemente con liberar un poco el balón en determinadas ocasiones. Pero es que bueno, Kevin Durant estaba en las apuestas el segundo, a principio de temporada, ya se preveía un poco que podía estar,
sí, bueno,
ahí. A
mí no sí, me... Pero hace justo cuando acaba la temporada y sí, no sabíamos que Kyrie Irving se iba a pirar y todas estas cosas, no le hubiera dado
que se hubieran pisado el Big Three, se hubieran pisado. Por cierto, es que lo que decías, ayer Harden son 13 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias y está una pérdida de su cuádruple doble porque hizo 9 pérdidas.
No lo sabía, pero qué asco, ¿eh?
Sí, en porcentajes de 3, bueno, no estuvo mal, 3 de 5 en triples y en tiros de campo 3 de 10, pero son un poco las sensaciones. Hay jugadores que son un poco letárgicos, ¿no? Son un poco que les da igual, sí, un bueno, poco la vida,
pagos,
que van un poco a otro nivel, sí, por decirlo de una forma un poquito más suave. Sí, sí. Pero bueno, Brooklyn ya está con un récord de 6-3, por lo menos Durán está empezando a carburar.
Que por cierto, noticias así un poco random, bueno, random no, parece ser que no va a haber cambio de leyes en Nueva York, ¿eh?
Es que me parecería lo normal.
No va a haber cambio de leyes y aquí Kyrie Irving no se prevé que vuelva en el corto plazo. La única opción va a ser vacunarse o traspaso. ¿Te lo esperabas? Yo estaba leyendo como que sí que igual podrían cambiar las cosas en Nueva York o hacer alguna alternativa, pero ha salido el nuevo alcalde y ha dicho que ni hostias.
Las ganas que tenían ciertos sectores de que eso no fuera así. Pero es que es lo normal, ¿no? Que la gente tenga que estar vacunada para poder desarrollar entrar en espacios cerrados. Es que es normal, me parece perfectamente normal. El otro día lo discutíamos por Twitch, había alguien que, no me acuerdo exactamente quién era, que decía, claro, es que la vacuna no te da la inmunidad. Digo, hombre, eso creo que lo sabemos todos, pero la vacuna sí que te da una gran barrera de protección para no contagiarte en futuras ocasiones y para que si te contagias no sea tan grave la enfermedad.
Entonces, eso es lo más importante, no, realmente. Porque si te contagias, claro, y es una gripe, pues mira. Pero si la puedes palmar, ya eso es otra cosa.
Eso es. Entonces, pues me parece que la posición aquí del alcalde de Nueva York o del nuevo alcalde de Nueva York, pues tiene que ser la que ha mostrado, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo.
Con esta línea para que esto siga adelante.
Bien. Bueno, oye, nos comentas un poquito por el tema de Neil, porque no quiero pronunciar su apellido. Fijaros que ha sido tan reciente la noticia, sí, que pensaba que era otra Neil persona, Osley, y es el general manager. ¿Qué ha pasado con nuestro hombre Neil?
Sí, a ver, pues voy a abrir la noticia, que creo que la tengo por aquí, que la había, es que justo además se la he leído también a Jacob, que hace un poco alusión a unas declaraciones de Chris Haynes, que es un periodista de Yahoo Sports, y dice que determinadas fuentes han dicho a Yahoo que la NBA van a investigar al general manager de Portland, Neil Osley, que ya sabemos que era una figura bastante polémica, pues primero por la inmovilidad que había tenido a la hora de hacer cambios, ¿no?, para su equipo en favor de Damian Lillard, ¿no?, un poco tacañón en ese aspecto. Y parece ser como que hay acusaciones de que ha sido un jefe tóxico durante 10 años, intimidación, public profanity, que es como vejaciones públicas, ¿no?, algo así, ¿no?
Sí.
Como que tácticas de abusón, de bully, ¿no? Y bueno, pues que ha sido un jefe cabrón y pues un poco con todo lo que eso implica. Entonces, pues parece ser que la NBA va a investigar el tema. Y es que esto justo coincide con lo que ha salido esta semana con Robert Xavier, que por cierto, ayer estuvimos hablando en directo con Lolo, que ya sabéis que es nuestro fan y nuestro insider particular de los Phoenix Suns, y nos estuvo leyéndose el artículo en el cual la ESPN recopilaba todas las cosas que había hecho Robert Xavier, o por lo menos las pruebas que tenía la ESPN, y era una barbaridad, en plan, pues, enseñar fotos de su mujer desnuda, cosas así, o decirle como, sí, como decir como que su mujer como le practicaba sexo oral o ese tipo de cosas. Pero eso era lo más suave, para que te hagas una idea, eso era lo más suave. Estuvo diciendo que una vez, hace unos años, entró al vestuario porque no le gustaba cómo jugaban los jugadores y empezó a utilizar la palabra niga para referirse a determinados jugadores. Entonces no sé quién fue exactamente, si un entrenador o un asistente entrenador dijo que eso no se le iba a permitir y que se iba. Pues bueno, eso es un poquito todo lo más suave. Se le acusa también a Robert Xavier de actitud muy machista contra las mujeres, en plan decir que aquí las mujeres tienen que venir con escote, con falda, para que no se alegren la vista, todo ese tipo de cosas, ¿no? De racismo, joder, de machismo. Lo tiene el pack completo.
Madre mía, el tío. Pues no tenía mucha idea, no me había interesado realmente por el tema, no os voy a mentir, porque es, pues, gente así, pues tampoco merece mucha atención, pero si esto va en serio, pues, y es verdad, tomar por saco.
El problema es que, pues, la ESPN dice que tiene pruebas, ¿no?, contra Robert Xavier, pero en los otros casos, no sé si te acuerdas que le echaron al anterior dueño de los Clippers, sí. Estuve diciendo que era Ballmer, me equivoqué ayer. Ballmer es el actual. Y también pasó algo con el dueño de los Atlanta Hawks. Cuando les echaron, fue porque había grabaciones directas de ellos, sí, haciendo unos comentarios, pues, muy ofensivos, o grabando actitudes realmente reprobables. Lo que pasa es que aquí parece ser que no existen ese tipo de pruebas, que simplemente son testimonios. Entonces ya es un poquito más complicado, ¿no? Porque siempre tenemos la presunción de inocencia y, claro, a mí me parece correcto porque las cosas hay que demostrarlas, ¿no? Cuando se habla de situaciones tan, tan, tan graves. Entonces, pues, puede ser que el proceso se dilate en el tiempo. Ahora no sé qué acciones puede tomar la NBA o si los propietarios tienen firmado algún tipo de acuerdo por si tienen... de estar en plan obligados a vender por si tienen algún tipo de escándalo o algún tipo de comportamiento que sea moralmente reprobable. No lo sé, pero de momento parece a día de hoy que va para largo. Igual la semana que viene esto se ha solucionado en una dirección en otra y estamos contando otra cosa.
Bien, pues ahí queda el salseo, ¿eh?, de los propietarios, sí, y del money money. Bueno, oye, por último, polémica de Ben Simmons. Lo hemos contado un poco por encima. Pero básicamente los Sixers le habían dicho a Ben Simmons: oye, si no vas a jugar, al menos vente a nuestro psicólogo, recibe ayuda psicológica por parte del equipo. Y la idea de Ben Simmons es básicamente que no quiere saber nada del equipo y que va a seguir trabajando por su cuenta. Han dicho los Sixers: ah, sí, o sea que nos quieres dejar de lado sin básicamente ser una persona ajena a la franquicia. Pues toma, 360.000 dólares de multa, porque o estás en el gabinete psicológico y por lo tanto es la justificación de que no juegues, o a partir de ahora, si no juegas y no quieres saber nada de nosotros, 360.000 dólares cada partido en el que no te presentes. Me parece perfecto, Sixers, otro nuevo capítulo de la saga Ben Simmons. Y parece ser que las cosas están empezando a apretar, porque no se ve ningún traspaso a la vista, por lo menos hasta Navidad, y Ben Simmons no parece que quiera jugar. Así que, ¿cómo ves las cosas, Vico? ¿Te parece bien esta multa? ¿Quién crees que va a acabar cediendo?
Me recuerda un poco al caso, salvando las distancias, el caso de Kawhi Leonard, cuando no quiso aceptar un poco las recomendaciones de los médicos de San Antonio porque... pues para él no eran buenas y acabó yendo a otro, para tratar su lesión, a otro médico externo. Yo creo que aquí la guerra ha llegado a tal punto que ya, pues, ninguno se fía de la palabra del otro y están un poco jugando una partida de cartas, pero está la salvedad en medio del problema, del posible problema de la salud mental de Ben Simmons, que lo cual es bastante...
Mentira, pues, bueno.
No lo sé, por eso digo posible, porque no lo siento, es quiero andarme con cuidado, que luego ya sabes cómo funciona esto. Entonces, pues bueno, no sabremos si tiene un problema mental de verdad o si es toda una estrategia para que ambas partes vayan desarrollando ahí un juego, ¿no?, entre ellos, para que le beneficie a cada uno. Claro, al estar esta cosa en medio, pues yo creo que lo que tiene que primar es que Ben Simmons sea evaluado psicológicamente y que, si es necesario, que reciba toda la atención posible.
Pero vamos a ver. Bueno,
pero es que no lo podemos
presuntamente asegurar. Voy a decir yo mi opinión, no creo que sea la verdad, pero bueno, por si acaso, igual hay que decir estas cosas. A ver, lo de necesitar ayuda psicológica es básicamente que no se quiere enfrentar a la grada de los Sixers y que por lo tanto no quiere jugar con el equipo. Sin más, yo creo que esto no es nada grave para Ben Simmons, simplemente que es una excusa que ha puesto él.
Sí, yo creo que es un poco lo que yo estoy viendo y todos estamos viendo, pero como, pues, él ha declarado eso, pues me quiero andar un poco con pies de plomo.
Vale, pues yo también. Porque,
joder, nunca sabemos cuando alguien puede sufrir algún determinado problema, que yo opino como tú, en principio. Pero bueno, sí, bueno, pues ahí Filadelfia actúa bien diciéndole, bueno, pues que te evalúen los médicos y, bueno, y si no, pues que vete a un médico privado, pero nosotros te vamos a sancionar por no utilizar nuestros servicios. Pero bueno, yo creo que ha llegado a tal momento la guerra que igual Ben Simmons dice, no, pues ahora yo quiero, no me fío de Daryl Morey, porque igual, es lo que yo me imagino, no lo sé. Yo no me fiaré de Daryl Morey porque igual utiliza a unos determinados médicos para que te... para que den una opinión sobre mí y voy a unos míos privados y que den un poco la opinión que yo quiero. ¿Me entiendes, no? Poner, es como cuando en un juicio sí. La acusación y el abogado defensor, cada uno lleva a un psicólogo y opinan cosas diferentes. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tener las cartas un poco de tu mano para pues sacar algún beneficio, no sé qué de qué tipo. Pues pensemos, pues no jugar y los Sixers sancionarlo. Que yo creo que, a mí ya sinceramente creo que aquí se tiene que llegar a una solución, porque además Filadelfia se está demostrando que está funcionando sin Ben Simmons.
Pues es que precisamente el hecho de que estén funcionando va a hacer que esto se alargue más.
Sí, que lo aguanten, que lo aguanten.
A ver, yo Ben Simmons, te voy a decir una cosa. Si tienes un problema psicológico, vale, perdóname, lo siento, no tenía que haber dicho lo que he dicho, bueno. Perdóname haber dudado de tu problema psicológico, pero yo lo que te recomiendo, coges un martillo, pones la mano, ¡pa! Le metes la hostia y ya tienes una lesión de verdad, no puedes jugar. Ahí, ahí, ahora sí.
Lo grave, ¿no?
Y ya está. O la típica, oye, ¿qué pisa un cristal? ¿Eh, Cañi? Bueno.
No, a Cañizares se le cayó un bote de colonia en el pie. Bueno, no se le cayó en el pie, se cayó al suelo y fue a pararlo con el pie.
Grande. Bien, no sabía eso, pero sabía que era una carta.
Sí, sí. Y se perdió el Mundial.
Sí, sí. Bueno, pues lo podemos ir dejando aquí, ¿no, Vico?
Sí.
Si queremos, bueno, le metemos otra vez la información de iVoox y todas estas cositas, que yo no he dado mi opinión, pero chicos, sobre todo, ya no es cuestión de recibir más contenido, ¿no? Sino que es más una ayuda que nos puede ir dando para de verdad ir mejorando cosas del contenido. La verdad es que nos estamos esforzando mucho. Y si queremos que todo esto siga para adelante, joder, pues a ver si podemos intentar ayudar a... Sobre todo a los que escriben, que es lo que más me parece más bestia, ¿no? Escribir a Mario, Julián, toda esta gente que nos ayudan a seguir con el proyecto y poco a poco intentar de verdad hacerlo más profesional y conseguir... Pues no te voy a decir vivir de esto, pero por lo menos que todas las horas que metemos sirvan para algo, ¿no? Evico.
Sí. No, y que luego, por ejemplo, para comentar un poco, los episodios están muy bien, de verdad. Los episodios
sí, Mario y Julián tenéis, están de puta madre. Turis ahí con
tenéis a Mario, sí, tenéis a Mario haciendo la clase de historia. Tenéis a, que habla de ciertos equipos que le apetece a lo largo de la historia. Pues yo que sé, por ejemplo, estaba de los Pistons del 2004, de los Memphis Grizzlies del Grit and Grind del 2012, etcétera, etcétera. Luego tienes a Julián, que tiene su sección Juventud Divino Tesoro, que habla de los rookies y de los jugadores jovencitos de la liga. De Turis un poco con su crónica en rosa de la NBA. Y ahora además se va a estrenar Luis Guerra, que va a empezar a hablar sobre jugadores míticos, ¿no? Que lo va a empezar a hacer a finales de mes. Entonces, cada semana vais a tener un podcast en exclusivo, más los shoutouts aquí de John Ball, ¿no? Uh-huh. Y alguna cosilla que voy haciendo yo. Cada semana tendréis algún episodio.
Bueno, y alguna vez solemos publicar algún artículo que tienen una contraseña para la web y tal.
Uh-huh. Algún artículo en exclusiva. Poder
bueno, y realmente, chavales, yo os lo digo en serio... Si fuera suscriptor, a mí me gustaría estar en el grupo de OGs, ¿eh? Porque es salvaje, lo que hay veces que se nos va mucho la olla y yo me río bastante a veces, ¿eh? Con lo que suele poner la gente. Ahí tienes allá al criminalista soltando sus movidas y tal, ¿eh?
Y así por que, cierto, bueno. Que también lo quería comentar, el día 17 de noviembre en Twitch estamos preparando un mega evento bastante gordo. Ya sabéis que el día 17 de noviembre es la gala de los premios iVoox, ¿no? Entonces, pues hemos decidido juntar en un directo en Twitch de pues 10-12 horas, así básicamente, porque yo creo que sea en plan desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, algo así. Hemos conseguido reunir por turnos a casi todos los podcasts que merecen la pena escuchar de NBA. Y cuando digo casi todos, es casi todos. Y tenemos un montón de invitados. Pues podemos decir, yo que sé, que va a estar por aquí... los amigos de Ración NBA estarán un ratito por la noche. Estará NBA Adictos ahí con Manu Planetario, Cancha NBA, Pepe Rodríguez, Andrés Monge, José Manuel Puertas. Va a venir un montón de gente para debatir y hablar un poco de cómo creen que está el mundo del podcast y concretamente el mundo del podcast NBA en la sociedad actual. Pues que si tiene progresión, cuáles han sido los avances que se han visto en los últimos años, cuál es su opinión de profesionalización, ¿no? De todo este mundo que tanto nos gusta. Entonces, pues bueno, el día 17 de noviembre estaremos ahí, haremos un directo multitudinario. Va a haber, no digo más nombres, pero va a haber alguna sorpresa más de gente bastante tocha y bastante conocida. Y la idea es eso, pues estar ahí generando un poco contenido, hablando del mundo del podcast para que conozcáis la opinión de todos estos gigantes y a las 7:30 ver en directo, que hemos hablado con iVoox, la gala la gala, pues para ver a quién le dan los premios de mejor podcast a nivel deportivo. Evidentemente, el año pasado creo que lo ganaron unos chicos que eran del Valencia y que hacían un podcast especial de Valencia de fútbol, que tenían un montón de seguidores. Y ver, ojalá le toque a alguien de NBA, la verdad.
¿Tenemos posibilidades, Bicou?
Ninguna. Yo te lo digo, ninguna.
Ya sabía yo ya.
Ninguna. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Por lo menos dando guerra, metiendo nuestro gritito, ¿no? Que se nos oiga. Aquí estamos. Sí. En la última fila, pero ahí estamos.
Bien, chavales, pues lo dejamos aquí entonces, ¿no? Ah, bueno,
sí,
una cosa.
Tenemos que hacer Twitch.
Sí, una cosa. Como ahora no. No sé, como no puedo. Como la gente que escriba por iVoox no puede realmente mandarnos un mensaje privado. La gente que quiera pagar lo de Instagram, lo del grupo de OGs, que ya sabéis, o sea, es de 4,99, escribidnos un Instagram, un mensaje de Instagram Twitter directo con el número, los que queráis meteros, para que yo os pueda dar acceso, ¿vale? Porque si no, tampoco quiero que pongáis el grupo en comunidad, porque era una opción, pero bueno, si no lo queréis poner en comunidad de vuestro teléfono, que me parece lógico, escribidnos por Instagram y ahí os metemos al grupo de OGs, ¿vale?
O por mensaje privado en Twitter y nosotros lo pasamos a John Ball, eso es.
¡Bien! Pues nada, dicho todo esto, chicos, nos vamos despidiendo, que hay que hacer Twitch, no os decimos nada, os lo decimos todo, se van despidiendo ustedes, vuestro hombre, Bicou, the journalist.
Bueno, un saludo a todos, pasar buena semana, buen fin de semana y de verdad os lo digo que vamos a dar todo para el proyecto y que podéis confiar en nosotros y que otra cosa no, pero trabajo y horas vamos a meter.
Joder, ya te digo. Y vuestro hoster, Bicou. John Ball, perdón. Venga, chicos, pasadlo bien.
Chao, chao.
We just want our respect. Wants his respect. Coach Vogel wants his respect.
Disrupt Rondo. He puts it in. Here's Davis. 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers!
Organization want their respect. Laker Nation want their respect.
Walton can tip it. Bryant with the save.
Oh, you gotta get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
I want my damn respect too.